Joseph Stone. Oh, mirá vos. Grande, Esteban. Bueno, son las 10 y 14 de la mañana, 17 grados la temperatura. Vamos con la entrevista central en Punto de Encuentro.
Compitió en el circuito de la ATP entre 1981 y 1995 y alcanzó el puesto número 27 del mundo en el año 1984.
Cuando dejé de jugar al tenis, dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo lo que quiero hacer es organizar eventos de tenis. Y dije, ese día soy.
Conquistó un título en individuales, en Burdeos y 3 títulos en dobles. Ganó 31 partidos representando a Uruguay en Copa Davis.
Pienso que lo que ayuda a esto a las futuras generaciones es que puedan ver buen tenis y que pueda ser un poco contagioso y que les dé ganas de seguir jugando o de comenzar a jugar al tenis.
Es el fundador y organizador principal del Uruguay Open, prestigioso torneo de Montevideo, realizado anualmente en el Carrasco Lawn Tennis.
Levantarme cada día y pensar en lo que tengo que hacer para desarrollar el evento es algo que lo disfruto. Y eso me hace feliz.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Diego Pérez.
Arriba yo nomás, ¿no, Diego Pérez?
Hola, ¿cómo están?
Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí.
Bienvenido, Diego.
El Uruguay Open, que está cumpliendo, es el challenger más antiguo de Latinoamérica, no solo la referencia a Montevideo.
Correcto.
Y está cumpliendo, ¿cuántos años?
25.
25 años. Qué bárbaro, algunos plantan árboles. ¿Tú plantaste el Uruguay Open?
Es verdad, y árboles también.
¿Ah, también?
Lo que pasa es que eso no se lo comenté a nadie.
Ah, mirá, ¿y el libro?
El
pendiente,
libro.
Queda pendiente.
Noviembre va a ser la fecha.
Noviembre, 16 de noviembre.
Ya tenés
ya está, ya tenemos la fecha confirmada. Qué buenas frases. ¿De cuándo eran esa entrevista o esas frases?
No sé. Ah, hay que preguntarle al
porque se mantiene bastante vigente, ese entusiasmo por hacer lo que hago, que es lo que me gusta, que es organizar el Uruguay Open y seguir vinculado al tenis. Y
es algo que sale bien, porque si no, solamente con tu voluntad no lo lograrías. Hay una voluntad de apoyar todo a algo que anda bien y que tiene buen rodaje hace muchísimos años.
Es que uno cuando le pone pasión y ganas, cariño, amor a las cosas, las cosas van saliendo. Nosotros en el Uruguay tenemos un equipo que, la verdad que muy profesional, que también le gusta mucho lo que hace y eso ayuda a que el copia y pegue, por ejemplo, lo dejamos para las cosas que realmente funcionaron muy bien. Pero si no, intentamos cada año innovar, hacer cosas diferentes que puedan, siempre pensando en, primero en los jugadores para que vengan, hay que atenderlos bien, claro. Después el público para que asista y que esté confortable y tenga buen servicio, y después las empresas que les interese participar, ¿no? Porque es un torneo costoso, digamos,
claro.
Sale unos cuantos mangos el torneo, así que nada, hay que, pero la verdad que no me quejo, hemos ido año a año como creando algo que es bastante único, porque yo qué sé, primero otro torneo de tenis similar no existe, es el único torneo profesional que hay en Uruguay. El año pasado repartimos $160,000 en premios. Oops. Tuvimos 42 o 43 horas de televisión para toda Latinoamérica y salió en varios lugares en Europa y Estados Unidos. Uh-huh. O sea, son muchas horas, porque uh-huh. Uno a veces, cuando arrancamos nosotros teníamos de repente 3 horas para la región, estábamos encantadísimos. Hoy, este año pasado, nos eligieron la ATP. Hay 250 y pico de challengers en el mundo. Eligieron a 30 para, con este programa que se llama Showcase, que es justamente... La ATP te produce todos los partidos, paga la producción de todos los partidos de televisión y te los coloca en el mundo. Porque querían como que... Están queriendo vender los derechos de televisión en el mundo de los challengers en conjunto, sí. Y agarraron los que ellos entendían que son los que sobresalen. Entonces,
y ahí
nos metieron. Y ahí entonces por eso que tuvimos esa repercusión en los últimos años. Y bueno, nada, estamos llenos de orgullo de poder llevar el Uruguay a todos esos rincones.
No, aparte de ese prestigio que vos decís que te da la ATP, va en consonancia con los jugadores que vienen. Porque sí. Sin prestigio, sin comodidades, sin estímulos, no hay jugadores.
Correcto.
Pero me imagino en tu cabeza cuando podés cerrar un top 100, para que tenga la gente tener un top 100 acá en Uruguay, o uno que fue, que estuvo en esos lugares, me imagino que para vos es la gloria, ¿no?
Es importante. El año pasado tuvimos varios, y tuvimos uno entre los 50 también, que fue Baez, que pidió una invitación especial. Lo otro que tenemos a favor es el dónde se juega, que es en el Carrasco Lawn Tennis, que es una maravilla. Los jugadores llegan al club y no pueden creer lo que son las instalaciones. Hay una cantidad de canchas para que ellos puedan entrenar, van a almorzar por ahí por el barrio, van caminando a la playa a hacer ejercicio. La verdad que todo eso, por supuesto, que ayuda a que los jugadores sigan viniendo.
Vamos a hablar de un montón de triunfos tuyos, de tu trayectoria, de tu carrera, pero hay un inicio que se me hace sumamente tierno, ¿no? Y es ese padre tuyo que te mandó a hacer un carpintero, una raqueta.
Es verdad.
Porque no había tamaño niño.
No había.
¿Era la solución que había en el momento, que te la haga un carpintero? ¿O fue una cuestión de tu padre así insólita?
No, o sea, la única chance era de jugar con... O sea, yo empecé...
¿Cuánto pesabas?
Y no lo sé, debería pesar bastante. Yo tenía 4 años, imagínate. Y mi padre ya era campeón nacional de tenis.
Y tu tío entonces, también, ¿no?
Mi padre tío también, que... después mi primo, la verdad que toda la familia. Y bueno, eso, empecé con una raquetita de mandada a hacer por un carpintero. Hoy, imagínate, vas a la tienda y decís cuánto que es, unos centímetros más, menos, claro. hay de todo. No, era una época, la verdad es que yo por un lado, cuando miro ahora lo que es hoy el tenis, ¿no? Porque vos decís, che, lo hablaba con Leo, durante gran parte de mi carrera jugabas los Grand Slams, los torneos como Roland Garros, y había, ponele, $5,000 por perder en primera ronda. Que en aquella época decías, pa, son 5 lucas. ¿No? Hoy hay 110 o 120,000. ¿Tá? Y cuando ganas un partido casi que dobla, y cuando ganas... Entonces, imagínate, de 5, 10, 20 a 100, 180, 360. O sea, es una diferencia. Pero por otro lado, ves también lo que es... Bueno, en cuanto al dinero, supongo que sí es bueno, ¿no? Ganar más dinero. Pero el ambiente hoy del tenis, y al haber tanto dinero, hay mucho más gente involucrada en el entorno de los jugadores.
Es toda una industria,
y los jugadores van acá. Los jugadores de Challenger vienen con su fisioterapeuta, vienen con su entrenador, y vienen a veces con su pareja, su familia, y si tienen hijos, vienen... O sea, un jugador challenger, imagínate un tipo que está entre los 40, 30, 20 del mundo. Entonces eso hace que quedás como medio aislado, ¿viste? Vos ves ahí los grupos que están, ahí está el clan de tal, aquel clan de allá, acá está el clan de...
Pero es parte de la profesionalización.
Dejó de ser
aparte,
es bueno que la gente lo entienda, para que alguien vaya a competir, un pibe que es un... Alguien tiene que apoyar, muchas veces es la familia, si no aparece un sponsor, ¿no? Y esa profesionalización que tenés tu oficio, tenés tu entrenador, y eso lo tenés que garpar vos.
Eso se logra porque hay tanto dinero en el tenis hoy en día. Entonces
sí, Diego, y esto me lo podás corregir vos, pero en realidad esos montos de dinero, ¿viven cuántos jugadores de los cientos y cientos?
Sí,
¿Viven 100?
Un poco más.
Decía 150, sí, pueden vivir del tenis.
O sea, ponele, vos estás 200 del mundo hoy y de repente no perdés dinero.
Empatás.
Ponele. Si estás 150 ya ganás dinero. Si estás entre los 100, hay mucha diferencia, porque, por ejemplo, si tú entras a los Grand Slams, que son los que reparten, que es Roland Garros, Wimbledon, Australia y US Open, ahí ya de pique tenés entre 100 y 120 lucas por perder en primera vuelta. Entonces, imagínate...
Eso es alucinante. Existe otro deporte donde tenés que
pagar
si perdés.
128. O sea que si tú estás 100, entras directo. O sea que el número 100 del mundo mínimo tiene... medio palo después tenés que sacar los impuestos,
claro.
Tenés que sacar los... pero ponele algún partidito, también ganan, y después tienen los otros torneos como el que se está jugando ahora a Roma, el que se jugó, que también ya hay mucho dinero, y entran también los 100 mejores del mundo, juegan esos torneos. Ahora el 140, el 150, el 180 ya es diferente.
Claro, siempre se dijo del tenis, ¿no? qué deporte solitario es, ¿no? Está, pues, la versión doble, pero en realidad el single, que es lo que mueve más, qué solitario es el jugador de tenis, ¿no? Sí. Tiene que remarla sola, más allá que pueda tener su equipo multidisciplinario. Es un deporte bravísimo para la psiquis. Divino, pero ya cuando hay presión y cuando tenés que ganar y cuando empezás a perder. Por eso muchos se preguntan, che, ¿qué diferencia entre Djokovic y Federer, Nadal? Si en realidad están todos estaban 24-7 para pegarle, ¿verdad? Sí, y al revés de todo. ¿Por qué hay tanta diferencia?
Yo lo que hoy, ahora se me vino de vuelta porque empecé a hablar de lo que era, lo que se reparte hoy la gente en el tenis y del dinero. Que cuando yo arranqué a jugar, no había nada de todo eso, no ni siquiera era yo, para decirle a mi madre que quise en un momento cuando iba al Suárez, y la directora del Suárez era la madre de José Luis Damiani.
Sí.
Entonces es profesora de química, y ahí cuando me llama y me dice, le dice a mi madre, mira, ya este año lo perdió, porque entre que yo iba, viajaba para jugar los sudamericanos, esto y lo otro, me perdía muchas semanas de clase, y encima tampoco me interesaba mucho, la verdad, en aquel momento. Bueno, ahora tampoco, pero los estudios en aquel momento, yo estaba que quería jugar al tenis. Y bajando las escaleras del Suárez, yo le digo a mi madre, quiero jugar al tenis, y mi mamá me dice, pero ¿cómo no hay dinero en el tenis? El tenis se juega. Y le digo, sí, yo vi un loco en una revista, se llama El Gráfico, que se llama Vilas, que vi que gana plata. O sea, era así, claro. O sea, imagínate, ¿eh? ¿De dónde arrancamos? O sea, no era que hoy el chico que quiere ya sabe exactamente cuánto gana. Desde el está todo ahí. Digo, solo tenés que poner. Entonces,
momento había que ser muy iluso,
¿eh? Sí, totalmente. Y decir, ¿por qué tú y cómo vas a hacer?
Claro.
Y yo digo, por lo pronto tengo que. Vila se toma como 7-8 yogures por día. Así que hay que arrancar por el yogur, ¿viste? Está, después vemos.
Ubícame cómo pasaste de esa raqueta de madera a los 4 años que te compra tu padre, allá que empezara a dedicarte, dónde jugabas, cómo empezó esa competencia fuerte.
Mira, esa es otra cosa. La verdad que esa transacción tuvo de todo, porque yo a veces digo, mi mejor tenis era a los 9 años, porque ahí yo iba jugando, jugaba. Y a los 9 años fallece mi padre, y después nosotros nos vamos a vivir de Carrasco a Positos, y ahí yo, por ejemplo, perdí 3 años. Porque agarrar el 104, me tomaba el 104 y veía una nube y me bajaba y decía, no va a llover, y la mitad de las veces no querían ir.
¿Pero había algo anímico o era solo por la muerte de tu padre, bueno, o era también la distancia?
Yo creo que en ese momento era, a mí me gustaba el tenis, me seguía gustando, pero me aburría el trayecto, era una hora de ida, una hora de vuelta, entonces dejé de ir y perdí esos años, viste, que hoy en día son muy importantes, digo, a los 11, 10, 11, 12, 13, 14 años.
Fase sensible para agarrar.
Imagínate, yo ahí no jugaba tenis, lo único que hacía era, le sacaba el polvo a la raqueta cuando había una clasificación para ir al sudamericano de Brasilia. Ahí iba yo, y clasificaba, viajaba, era lo que me divertía. Pero perdí toda una cantidad.
¿Cuándo reenganchaste?
Ahí, entonces, en un momento, cuando le digo a mi madre, bajando las caretas, quiero jugar, me dice, pero hijo, hace 4 años que estás bobeando por acá. Y yo digo, no, pero
o
ahora
sea que
sí.
Fue Vilas el motor,
sí,
digamos.
Sí, Vilas, ¿verdad? Entonces, sí, para muchos. Yo creo que, no me acuerdo. Pobre, está muy mal Vilas en este momento. Sí. Tiene, no sé.
Alzheimer, no se sabe, cognitivo, sí.
Sí. Y bueno, entonces ahí, ¿sabes? La primera movida que hizo mi madre fue primero creer en mí, o sea, decir, bueno, va. Después se juntaron con mi abuelo y había otro chico de mi edad también, que se llama Filipiné, que él quería también jugar al tenis. Y entonces se juntaron con mis padres, mi madre con el padre, y dijeron, bueno, vamos a mandarlo a la academia de Harry Hopman, que era en aquel momento lo máximo, en Tampa.
¿En dónde?
Tampa,
Florida.
En Florida. Y ahí fuimos. Yo no lo podía creer, llegamos y había 40 canchas con carros de supermercado, con pelotas. Me acuerdo que nos pusieron, llegamos, nos pusieron ahí en la red, nos empezaron a tirar y yo le digo, una pelota atrás de la otra, le digo, esto debe ser como un bautismo para los boludos que llegan el primer día.
Y era
el entrenamiento. Claro. Y ahí pasamos 3 semanas y de ahí hice un cambio brutal en mi tenis y empecé a ver que podía pelearle, increíble, o sea, porque yo venía de la nada, la verdad, venía de la nada.
Bueno, pará, la nada no, era, bueno, jugabas de chiquitito, sí, padre sí, y tío campeones nacionales, sí, estaba en la sangre, estaban los genes, era la nada, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, ibas a Miami a jugar, de ahí fuimos a jugar el Orange Bowl, que era el torneo más grande, junior, no sé qué, y metí como 3-4 partidos, ¿viste? Opa. Y era con chicos que de europeos y esto y el otro.
De la nada a nivel de infraestructura y de nivel de competitividad.
De competitividad, o sea, sí, al lado de los demás que venían.
¿Qué es esto?
Sí, yo perdía con todos en los torneos sudamericanos cuando iba, me agarraba el boliviano y me hacía carozo, no solo el argentino.
¿Te hiciste profesional en Estados Unidos?
Bueno, esos eran torneos todavía amateurs, no juveniles. Yo todavía no estaba metiéndome en el tenis, digo, de adultos. Entonces, yo tenía 15 años ahí.
Está,
pero era la construcción del profesionalismo.
Pero, digamos, había dejado de estudiar y era pro, pero era pro, ¿no? Era porque me dedicaba al tenis. Eso
el
sí.
Plan estaba claro.
Estaba
te
claro.
Ibas a dedicar al tenis.
Me dedicaba al tenis.
Pero a los 16 ganaste ahí un sudamericano.
Claro.
Y
entonces,
llegaste con $10 en el bolsillo. ¿Eso es real o es color que uno le pone a los cuentos?
No. Entonces, ahí me acuerdo que justo mi familia en el año 78, yo con 15 años, 16 años recién cumplido, se fue a vivir a Barcelona. Entonces yo llego a Barcelona y no sabía ni dónde jugar al tenis. Esa fue otra etapa que perdí no sé cuántos meses, en un momento clave, hasta que pasaba el tiempo y no sabía yo para dónde agarrar. Y es una historia bastante increíble. Y el vecino nos invita a ver la inauguración del Mundial del 78 en colores, en la televisión en colores, y nosotros no teníamos color para ver los globos y las palomas.
Ay, Dios mío, sí está.
Y ahí voy al lado, vamos, y el tipo nos hace la pregunta, ¿ustedes en qué andan? Y cuando me tocó a mí, y yo quiero jugar al tenis, me dice, de repente te puedo ayudar para una carta de presentación. Y a los pocos días, el hombre me viene con una carta del Conde de Godó. El Conde de Godó era un hombre. Hay un torneo en Barcelona que se llama todavía Conde, que yo no sabía ni que existían los condes. Y y me hace una carta diciendo para que me pruebe, nene. Y yo voy con le saco también otra vez la telaraña de las raquetas y me voy a la Real, en aquel momento Real Federación Española de Tenis, Bondi, llego y le digo, el conde dijo que me tienen
me
que probar.
Este
me dieron este papel.
Sí.
Y ahí empecé, increíble. Entonces me probaron una vez, no sé, me fui quedando, me empecé a entrenar. Entreno realmente bien durante 4 o 5 meses y ahí voy al sudamericano de Bogotá a jugar por Uruguay. Entonces ahí llego así, 10 o 15 o 20
dólares.
Me gasté los primeros 5 me los gasté porque llegué y no es como ahora, no había nadie en el aeropuerto. Digo, empecé a llamar a los clubes. Ahí se juega el
Sudamericano. No sabía ni dónde se
no
jugaba.
Sabía nada. Ahí se juega el Sudamericano. No, usted tiene que llamar. Bueno, al final di con el lugar. Después de gastarme el 50% de lo que llevaba y bueno, voy, juego una vez y gano el sudamericano, le gano al argentino, al brasilero, a los que siempre me ganaban y de ahí me traen para Uruguay para hacer un poco de bulla y no sé qué, porque yo tenía que volver a Barcelona, pero me traen, que acá terminé en un cana, no sé, bueno, pero eso es una anécdota también.
Pero contale, pero contale, ¿por qué terminaste cana?
Porque me viene a buscar, lo primero que hago es llamar a un amigo y le digo, che, estoy acá, no sé qué, sí, ya vi, que esto, que el otro. Entonces me dice, bueno, vení, vamos a dar una vuelta en auto. ¿Pero cómo en auto? Yo me había ido, no sé, 8 meses, 10 meses, y luego no andaba en auto. Me dice, sí, ahora aprendí a andar, se le afanó el auto a la abuela. Y salimos a dar una vuelta por ahí, y cuando andábamos por Boulevard, dando unas vueltas, nos cierran así la policía, ¿sí? La vieja sabía, la abuela se había levantado, había hecho la denuncia, terminamos en cana. Y yo aparte con sueco, en aquel momento tenía el pelo por acá, los pantalones así, elefante, como
el
ahora se usa.
Se
me volvió.
Ahora se llaman flow.
Ok. Oxford era aquel
momento. Claro, obvio.
Los suecos.
Pinta de hippie.
Sí, hippie. Entonces imagínate las burlas en la comisaría. Pero bueno, después sí, de
si
eso...
pienso en Capusotto, ¿no?
Pero mirá, si yo pienso hoy, por ejemplo, la rapidez con que... Yo estaba bajando la escalerita del Suárez con 15 años y todavía no estaba jugando mucho. De ahí a mi primer punto ATP, que fue en Roma con 17 años, yo clasifiqué en Roma y entro en el ranking mundial. 2 años después, a los 15 yo no tenía ni raqueta casi. Y a los 10... Esas cosas
vos,
hoy
días.
No, esas cosas hoy son imposibles. O sea, tenés que pasar todo un proceso.
Ahora, ¿cómo, por todo lo que viene siendo tu raconto, qué destino, no sé, qué estrellado, ¿no? No, sí. Perdón, qué estrella. Sí, no estrellado. Al contrario. Pero me entendés el punto. Sí, te venía a buscar el destino, ¿eh? Porque sí, mirá que
totalmente.
Vos fuiste a veces displicente,
sí,
si se quiere.
Sí.
Y te venía a buscar, o el vecino.
Porque no estaba nada
miras,
armado, no había nada dicho.
Exacto.
Yo no sé cómo sería hoy si de repente de chico me agarrás y me decís, vamos a formar un tenista, y empezás y decís, bueno, vas a comer esto, vas a entrenar también, vas a descansar esto, yo no sé.
No sabes si funciona.
Si a los 13 años después te digo, loco, muchas gracias. ¿Cuántos se han quemado, no? O sea, ¿cuántos que han arrancado así? Y los que le han ido bien también, porque a un Borg, por ejemplo, que dejó a los 25 años de jugar, el tipo, porque a los 10 ya era profesional y ya... El tipo,
se te va la vida,
estaba quemado.
¿No?
Estaba recontra quemado. Entonces, yo no sé.
Pero vos llegás, pero después llegaste un día a enfrentarte a Vilas, a ese que le dijiste a tu madre: mamá, quiero ser como este que gana plata.
Es verdad.
Un día fuiste, jugaste y le ganaste.
Es verdad. Sí, ese fue mi primer gran triunfo. Nada, fue justo en Boston, me toca jugar contra él, para mí era justamente Vilas, no lo puedo creer, Vilas. Sí.
Era el 5 del mundo en ese momento.
El 5 del mundo, está. Y dije, no lo puedo creer, ¿verdad? Y de repente fui y no sé, le gané esas cosas, ¿viste? Partido de la noche, aparte todo el estadio lleno.
Y la reacción del tipo, porque cuando...
Se chupó.
Ahora trascendió, ¿sabes qué? El día trascendió un partido de Sinner con 17 años. Primer partido que gana, pierde contra un tipo que no me acuerdo ni quién era. Y cuando termina lo saluda Sinner y le dice a no sé quién, acabo de parar con este pibe que no tiene cero futuro. O sea, estaba totalmente...
Un visionario.
Por eso, ¿no? Te gana un pibe, ¿está? Vos sos un tipo con una leyenda y todo. ¿Cuál fue? O sea, ¿cómo fue el saludo en la red y el después el lenguaje corporal de Vilas?
Vilas, obviamente no le gustó, y mucho menos que sea uruguayo y que sea ahí de la vuelta, ¿viste? Porque claro. Si de repente le gana un sueco, hubiera dicho, está, claro. Este sueco la va a romper, o no sé, yo qué sé. Obviamente para él no fue una mala derrota, ¿no? O sea, sí. Perder conmigo, yo tenía, no sé, 20 años, no sé.
¿Cómo fue el tanteador, te acordás?
Fue en 3 sets, pero no me acuerdo. Fue en 3 sets, sí. Yo todavía jugaba con la raqueta de madera en aquel momento. Bueno, él también.
Sí, claro, era así.
Los dos
sí.
Jugábamos la raqueta así. Sí. Así.
Pero fue tu...
También
dijiste fue tu primer gran triunfo. Sí. Fue ese día, te sentiste consagrado.
Y bueno, sí. Ganarle a Vilas aparte, porque para mí era más Vilas que otro, porque había escuchado hablar de él y yo qué sé.
Pero después, creo que el año siguiente ya ganaste también victorias muy importantes.
Después
Janik
sí.
Noah, Boris Becker.
Sí. Mirá, con el tiempo, a mí me fue bastante bien cuando jugaba contra los... esto lo averigüé 20 años después de haber dejado de jugar, porque hoy salen todas las estadísticas, están todos los números. En mi época no sabías absolutamente nada. Y parece que de 20 top 10 que jugué, creo que gané 8. O sea, es un porcentaje muy alto. Bueno. Yo sabía que me había ido más o menos bien y a mí me gustaba jugar.
Una locura.
Sí, a mí me gustaba jugar contra... depende en qué condiciones, pero en polvo de ladrillo, por ejemplo, a mí me gustaba jugar con cualquiera. O sea, me tenía fe, por lo menos. Después perdía también con cualquiera, pero... fe me tenía siempre. otras épocas. Lo lindo fue que mantuvimos una linda amistad, ¿viste? Con todos los tenistas. O sea, en aquel momento, ¿cómo gastábamos el tiempo? Jugando a las cartas, íbamos a cenar de a 8 o 9 jugadores. Y cuando eran 8 o 9 jugadores, había de repente 10 o 11 personas, porque uno tenía un coach y otro tenía una mujer.
Estamos hablando
pero
de que eran tus rivales.
Eran todos jugadores, eran los rivales. Claro, hoy vas con 8 jugadores y necesitas 3 ómnibus, porque cada uno tiene 4.
Claro, o sea, crear bien mismo la integración, después, de hacer amigos.
Y claro, no había celulares, no había iPad, entonces jugábamos a la conga, ¿viste? Sí. En el hotel, yo qué sé, jugabas a... Entonces había como una interacción. Después al otro día lo tenías que ver en la cancha, eso sí.
Bien, okay.
Pero claro, todo bien.
¿Te peleaste alguna vez con alguno y mantuviste la pelea por un partido que...? Bueno.
Había un jugador que me sacaba de quicio, que se llama Pablo Arraya, que es un... Después, obviamente, con el tiempo... Pero él era de que lo que pensaba que lo que pasa dentro de la cancha... No cuenta porque somos rivales. Entonces varía todo. Ah, y el tipo era capaz de cualquier cosa. Entonces de hacerte burlas, de gritarte cosas. Y después, che, no, está en el partido, no. Afuera de la cancha. Y digo, no, loco, bueno, no. Hasta cierto punto sí, pero...
Háblame de la ética o de los códigos del fair play del tenis. ¿Cambió?
Bueno, es que hoy no hay posibilidad de intervenir en nada. O sea, nosotros a veces lo que nos pasaba era que jugabas en la cancha, no sé qué, bueno, había un árbitro, pero no había jueces de línea, entonces intervenía alguien que decía, no, acá está el pique, y de repente... Hoy en día...
No hay barco.
No hay manera de hacer nada.
Hay súper tecnología para ese tipo de cosas. Claro. Capaz que hay un tema de interpretación de algunas cosas. Siempre hay alguna queja de algún jugador.
Que pidió el médico. Que no, pero este se está haciendo el lesionado, entonces pidió el cosas porque está cansado.
Sí,
y...
exactamente.
Bueno, le pasó una vez con Becker en el 85 que el técnico, que el entrenador de él alegó un problema de clima y vos sentiste que te estaban robando el partido.
No era el entrenador. Ah. Él era era John Tyriac, no sé si te suena John Tyriac, que es un... Es un exjugador que después fue el coach de Vilas, después fue el manager de Vilas, después empezó a comprar clubes, no sé qué, y hoy es un tipo de 2000 palos, el John Tyriac Bank y no sé qué.
Bien.
El que tenía el torneo de Madrid hasta hace poco. Un empresario del tenis que la rompió. Y en ese momento tenía ese torneo de Kitzbühel y a su vez era manager de Becker.
Yo ahora como era
manager. ¿Puedo hablarle al juez en el oído?
Sí, entonces yo lo entiendo como organizador de torneos, se me cae. Aparte, el momento que llega Becker ahí, Becker un mes antes no lo conocía nadie. Y Becker va, lo invitan, pintaba bien, obviamente, 17 años, lo invitan a jugar el torneo antes de Wimbledon, le dan una invitación especial. Y el pibe va y gana el torneo. Va a Wimbledon. Empieza a ganar los partidos, nadie podía creer, pero 17 años, este loco, va, gana Wimbledon. No lo podían creer. Y de ahí se va a la casa, el tour de bomberos saludando en la ciudad de él, sí, imagínate, sí. De ahí a Kitzbühel.
A perder contigo. que hubiera quedado.
Qué mal culo. Tuvo mala suerte en el sorteo. Entonces, ¿no estamos mal? Empezamos el partido. Kitzbühel siempre hay como una lluvia. En todo el día había estado. Entonces las canchas re pesadas a mí me venía fantástico, ¿no? Porque el tipo le gustaba jugar en algo más rápido. Entonces empezaba el partido, no sé qué. Pum, 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 pum. 6-3. Terminó el primer set. Y ahí el estadio, imagínate cómo estaba. Aparte Austria con los alemanes, ¿viste?
6-3 para vos.
6-3 para mí.
6-3 para vos.
De repente estoy en el descanso sentado así y veo entrar al director del torneo, dueño del torneo, manager de Becker, etcétera, etcétera. Cruza toda la cancha, así despacio, el hombre se sube a la silla de juez, le habla al oído, se baja, y cuando se baja dice, se suspende el partido por mal tiempo. O sea, fue una cosa así, o sea, hoy es imposible.
Vieja escuela, ¿no?
Hoy es imposible, claro. O sea, hoy el tipo lo llama, por más que sea el dueño del torneo, dice, para flaco.
Te lo estaban robando ahí. ¿Qué
o
pensaste?
Sea, fue evidente. Y ahí la gente empezó a tirar los. Había unos almohadoncitos. Entonces la cancha se llenó de almohadón. Terminamos
¿En señal de qué? Para en señal de qué.
De protesta. Era evidente. Era evidente que estaban
que
protegiendo.
Querían el partido y cambiar las condiciones, claro. Para que se revirtiera el resultado.
Y se suspendió. Y llegamos al vestuario, no había nadie porque eran las 10 de la noche. Estábamos él y yo solos. y el loco con la toalla llorando y yo diciendo, pará, Boris, tranquilo, tranquilo, no te lo tomes así. No, yo consolándolo. Y al otro día, mucho peor, el tipo, claro, emocionalmente estaba hecho pelota, claro. Porque...
Más sabía que le estaban haciendo un punto.
No solo por la porque iba perdiendo, porque me imagino, sí, que no, más bien el loco pasó de estar muy muy arriba a que le tiraran por, viste, botellazo por la cabeza.
Y su peor amigo fue ¿eh? El empresario este en su momento, ¿no? Sí, una vez. Le cagó la fosa.
Una vez.
Ganar no iba a ser digno y perder.
Pero al final, ¿cómo termina el partido?
Al otro día no pudo meter. El loco estaba tan
destruido.
No pudo ni embocarla en el estadio.
Le ganaste.
Sí, 6-1. O sea, fue así, tú.
¿Y cuando lo llegaste a ver años después, y a recordar esto?
Siempre. Sí, lo hablábamos. Coincidimos muchos años con él en la carrera, o sea, no al mismo nivel, pero el loco después le fue muy bien, la rompió, y no, si nos vemos hoy y tenemos una buena relación.
Diego, te quiero preguntar una cosa que ya lo has contado, ¿no?, en otras notas. Estuviste en el Vilar de Bo.
Es verdad.
Contá el por qué, y contá, yo me acuerdo una anécdota que contaste en otro programa, cuando empezaste a darle a la raqueta, el tuc.
Sí, nada, la verdad que fue una de las tantas experiencias que después, yo creo que lo que no mata engorda, o lo que no fortalece. Ahí era en plena represión, en el año 79, 78, 79, pero yo ya estaba jugando tenis, ya más o menos me estaba rebuscando, había ganado el Sudamericano, un poco me conocían. Y agarraron a unos flacos fumando porro en una playa en Atlántida. Y de ahí empezó todo un tema de que no, yo una vez vi que estaba tal flaco en una reunión y creo que fumó. Mira que eso es tal cual. Y el otro, y si había otro que sí, ¿quién estaba en la reunión? Bueno, así fueron pasando de grupos, toc, hasta que de repente... me avisa un amigo, che, me vinieron a buscar acá a casa, te van a ir a buscar al club, ¿no querés venir? ¿Por qué? No, porque uno de no sé, pero yo no dijo que una vez vos estabas, y ahí fue, y fuimos para adentro, una cosa insólita, o sea, ustedes me miran así como diciendo, no, eso no es posible, pero créeme, te agarraron con una cosa volviendo de un torneo, nada. Entonces ahí fuimos,
¿vos quedada ahí?
Yo tenía 17 años, entonces nada, la pasamos mal. Nos llevaron a un centro de estos, como había sido en Atlántida la primera redada de estas, fuimos para ahí, a una, no sé dónde, prefectura, no sé qué, nos encapucharon, nos pusieron contra la pared, una cosa insólita. Horrible, estuvimos 2 días en averiguaciones, o no sé cómo lo llamaban.
Por fumar marihuana. O por lo menos por...
Porque había dicho un flaco que una vez en un, no sé, estábamos en la ronda en la playa y creo que estaba aquel. Ah. Y bueno, a mis amigos que ya tenían 18 años, un mes en la cárcel de Canelones, y a mí me mandaron al Vilar de Bo porque era menor. Y llegué al Vilar de Bo, imagínate.
¿Cuánto tiempo estuviste en el Vilar de Bo?
10 días.
10 días.
Llegué al Vilar de Bo, había... pabellón enorme, no sé qué, con 200.000 camas, me dicen por ahí, la cama aquella, anda, está libre. Llego, me siento así, el primer loco que mi vecino, me dice, ¿y vos por qué estás? No, yo lo que dije, estaba fumando porro, no, cosas, no sé qué, que un loco me dice, ¿y vos? No, a mí me pasó una cosa increíble, me dice, yo iba por la calle y de repente veo para adentro y veo una chica, no sé qué, y dije, está, no sé, viste, quiero hablar con ella, no sé qué, fui, va, tres, justo estaba armado, pues, y la maté.
Qué mal culo. Ese diálogo es una joya. Claro, el tipo le pasó eso, ¿no?
Sí, imagínate si yo le iba a decir bestia, no, animal. Claro. Asesino. Yo recién llegado, me pero muero, así, le fue mi primer diálogo con él. Aparte un flaco
que estadía
normal, un flaco que no era que lo veías que estaba.
Sí, ¿viste? Sí.
Y la verdad que fue duro. En un momento le pido a mi abuela que me traiga las raquetas porque dije, hay un cacho
de pared para jugar
sí, en el patio. Y ahí arranqué un día. Fue muy gracioso porque empecé con un cacho de pared así, prac, y se empezó a juntar. De repente tenía una hinchada, brutal, había, no sé, 70 locos.
O sea, vos no jugabas contra nadie, era contra la pared.
Cada vez que le pegaba la pared decían,
Estabas desatando.
Y de ahí, impresionante lo que generaste solamente con
la radio. Y ahí le digo, bueno, ¿alguien quiere jugar?
No. Fabio, me estoy imaginando a Fabio Posca, que tiene un personaje que hace de loquito. ¿No lo viste nunca? Ay, si hubiera hecho una fiesta, si hubiera visto eso.
Total que nada, después me acuerdo que le pedí a la directora, digo, necesito salir de acá. Digo, era duro, porque lo que veías ahí adentro. Y al final me acuerdo que me dice, pero tú, me dice, cuando vas por la calle, en las baldosas, ¿pisas las rayas o no pisas las rayas? Y yo digo, ¿y qué es lo que tengo que decir? Digo, ¿qué
sería la respuesta correcta?
¿Cuál es la respuesta correcta?
Diego, lo decías hoy, ¿no? El 10% de los argentinos juegan al tenis y no dejan de ser una usina de sacar jugadores, aunque no sacan un Del Potro, pero tienen un montón de que están ahí, por lo menos compitiendo.
Mira, perdón, hoy hay en Roma 10 tipos jugando el cuadro. 10 argentinos jugando el cuadro.
Teniendo en cuenta que acá está muy centralizado en Montevideo, teniendo en cuenta que somos 3 millones y medio, teniendo en cuenta que es menos que antes, pero sigue siendo un deporte elitista el tenis. Vos fuiste 27, Filippini fue 30, Pablo Cuevas fue 19. Yo soy de la teoría que me voy a reencarnar 18 veces, ¿síste? Y no va a haber un uruguayo que esté, salvo que de Minor agarra, digo, me quiero nacionalizar por papá que es uruguayo, y vaya a haber tipos entre los 30 mejores. ¿Estás de acuerdo por las condiciones y por todo esto que te estoy diciendo?
Es difícil. Tendría que salir alguien así que diga, está, va a jugar bien donde nazcas, nace así, aquí, allá, de cualquier manera
es muy
difícil, porque todo sale con volumen, o sea, tú no podés tener, hoy en día, nosotros que tendremos, 3-4 chicos que están intentando jugando tenis profesional, para tener 4 y que alguno se meta entre los 100, tenés que tener un éxito de que de un 25%, claro. O sea, es el creo que en Argentina el porcentaje, no sé si es 0 algo, ¿no? De todos los que salen a jugar o intentan, primero tenés una masa de los que juegan socialmente, de ahí vas haciendo todo un embudo que hay 300 chicos que juegan más o menos bien.
¿Es más popular el tenis en Argentina que acá, digo, a nivel de amateurismo? Como...
Y sí, ¿qué te parece? Un 10% de la población argentina juega tenis. Estos datos me los pasaron hace 15 días. Yo todavía seguía repitiendo un cuento de 2 millones de personas. Me dicen, no, ahora estamos en 4.6. Entonces, vos tenés 400 chicos que juegan bien, después tenés 300 que juegan ya un poco mejor, 200, y después tenés 50 que juegan realmente bien y 20 que la rompen. Y cuando la rompen a nivel mundial, no es solo... Es un ejemplo, ¿no? Argentina. Aparte del carácter que tiene el argentino, es buen deportista en general, viste que la rompen en una cantidad de deportes, tienen la actitud que se necesita, son luchadores y además... Entonces, ¿cómo querés que salgan? Yo siempre digo, a ver, si vos querés hacer algo diferente acá en Uruguay o querés que... el fútbol es un ejemplo.
Pero son luchadores, pero acá somos famosos por la supuesta garra charrúa.
Falta... por ejemplo, el fútbol. ¿Cuántos niños juegan acá al baby fútbol? Creo que
60.000.
Sí. Yo había escuchado. Arrancás en 60.000. Y arrancás no solo 60.000 en Montevideo, estás en todo el país. Sí, pasa, y estás, Diego, en todos los barrios.
Lo que pasa es que la popularidad del fútbol trasciende que vos pones dos chancletas y dos chancletas ahí y se arma. Eso. Quiero jugar al tenis.
Sí,
¿y
exacto.
¿Cómo hago para
exacto.
Tengo que tener mi calzado, porque si no, no te dejan entrar. Tengo que pagar la cancha
elite.
Que es.
Sí, es un deporte de élite.
Estoy de acuerdo.
Y es como le dije hoy, es menos que antes, porque yo creo que está más masificado el tenis. Pero sigue siendo un deporte de élite. Imposible que tenga 60.000
no,
personas.
No, imposible. Jugando. Pero entonces, ¿por qué salen uruguayos en el fútbol y salen de Salto y salen de cualquier lugar? Y bueno, porque hay todo montado ahí un esquema que lo hace posible. En el tenis es complicadísimo, porque vos ponele que... Tendrías que llevar a todos los barrios o en una canchita de tenis, poner en las plazas cuando ves a veces básquetbol. Pero una canchita de tenis, es como vos decís, si dejás la red... te la afanan. si no podés, tenés que tener un lugar donde dejar las pelotas, la raqueta, y tenés que tener un profesor, porque tampoco ir a y decir andá a jugar.
¿Vos? Es un deporte súper complejo,
claro, para te dan aprender una pelota de básquet, tirarla ahí, bueno, tirarla como puedas.
Bueno, Diego, por eso, ¿qué es lo que pasa hoy? La migración, ¿a dónde? Que es mucho menos complejo. Al pádel.
El pádel.
Ah, pero el pádel supo morir en un momento. Ahora resucitó, pero ahora
hay mucha gente que en el
tenis, eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. O sea, porque tampoco es que haya 60.000 tipos que jueguen al pádel. Ahí son gente que encontró en el pádel algo mucho más fácil que el tenis.
Por eso digo, es mucho menos complejo.
Menos complejo, no, por lo pronto no tenés que ir a buscar la pelota hasta el fondo de la cancha.
Es cerrado, jugás con otra persona.
Sí, sí, sí.
Pero digo que sacás parte, una parte de la, del, seguramente, la masa social del
seguramente.
¿Cómo
seguramente
fue la etapa de representar a Uruguay en Copa Davis? Fueron momentos épicos que no sé si se volvieron a repetir, por lo menos en resultados. ¿Cómo fue aquella etapa?
Fue una etapa muy linda. La verdad que es otra cabeza. Nosotros, la Copa Davis Mundial en aquella época era para el jugador en general. Todos teníamos siempre lo máximo jugar por tu país. Hoy en día la Copa Davis lamentablemente ha ido cambiando mucho y ya no hay ese interés y nadie entiende ni cómo funciona. Desde que la agarró Piqué,
siempre fue complejo entender.
Piqué compró con una empresa asiática, sí, compraron la Copa Davis Mundial hace como 8 años y empezaron a probar diferentes cosas, pues dijeron, arruinaron. No sirve esto, vamos a hacer esto otro, y al final nadie entiende ni cómo funciona.
Piqué arruinó la Kings League.
Sí, y también arruinó esto. Y a Shakira, pero por
Shakira
suerte,
ella por lo menos ella facturó con eso, sí, ¿no? Igualmente.
Exactamente.
Se aprovechó de eso. Muy bien.
Nosotros, en aquella época era lo máximo. Todos jugábamos. Vilas, Noah, Becker y cosas. Todo el mundo quería jugar la Copa Davis. Sí. Y a nuestro nivel también. Claro. Yo no dejé nunca de jugar. Jugué 17 años seguidos la Copa Davis. Todos los años a donde había que ir, yo iba. Dejaba de jugar otras cosas, podía jugar la Copa Davis. Y entonces, en un momento, cuando coincidimos en el equipo con el Chelo Filippini, entonces ya teníamos un equipo bastante competitivo. Jugando en casa podíamos ganarle a unos cuantos países, ¿viste? Porque la Copa dice que era un clima especial, ¿no? Sí. Un ambiente. Y ese año tuvimos varios encuentros entretenidos, pero el año que más se destaca es el año 94, cuando nos tocan jugar varios encuentros de locatario, porque era cambiaba mucho jugar en casa o ir a jugar de visitante.
Sí,
porque el visitante no solo la hinchada, sobre todo elegían la cancha. En aquel momento, hoy en día no hay tanta diferencia entre las canchas. Vos ves Wimbledon que juegan del fondo de la cancha. Ping, ping, ping. En mi época tenías que, con el primero y segundo saque, ir a la red, porque si la pelota picaba, era como que picara en el jardín de tu casa. Sí. O sea, no picaba. Entonces, y en las canchas, en las canchas cubiertas era rapidísimo. Entonces, nos mataban cuando jugábamos en esas condiciones. En cambio, en la cancha pesada de acá, con la humedad, y ni te digo en invierno, nos favorecía mucho. Y ese año nos toca jugar un par de encuentros antes del encuentro con Argentina, que era lo máximo para nosotros. Sí. Porque Argentina siempre fue un referente. Si bien en aquel momento los agarramos un poquito, más flojitos, digamos, no había como llegaron a tener cuatro tipos entre los 10.
¿Estaba Frana?
Estaba Frana, estaba Marcus, estaba De La Peña y estaba Pablo Albano, que era un buen jugador de doble. Y ahí, nada, fue impresionante el ambiente que se generó. Nunca metimos tanta gente, nunca se metió tanta gente en el tenis, 5.000 personas.
Mira.
En la cancha se armaron unas gradas gigantes y el ambiente fue único, la verdad. Y a mí tuve la suerte todavía de definir el encuentro con Frana, y para Frana fue el peor día de su vida y para mí fue el mejor.
Claro.
Era difícil jugar en Carrasco ahí, ¿eh? Le gritaban cualquier cosa, era un desastre. Y más, ¿sabes lo que pasa? Que era el estadio, ahora están un poco más lejos, pero el tipo tenía la toalla en el borde ahí de la garada, entonces llegaba a agarrar la toalla y estaba a 50 centímetros de la cabeza de un flaco que le estaba diciendo cualquier cosa y no lo escuchaba el juez y no lo escuchaba nadie. Hoy en día ya está mucho más separado, pero
me imagino la
cabeza. Desastre,
de ir a jugar a Montevideo.
No, de lo peor que te podía pasar.
Pero dijiste, fue lo mejor. ¿Ese fue tu momento cumbre de tu carrera? ¿Cuál fue el mejor momento, el mejor triunfo
de tu vida? Eso fue seguro. Pero yo ahí ya estaba medio que dejando de jugar, ¿sabes? A nivel internacional. Bueno,
¿hasta qué edad más o menos rinde un jugador de tenis?
Y hasta que... Hoy en día es difícil, pero Djokovic está jugando ahí, está 5, 6, 7.
Bueno, pero ¿cuántos Djokovic hay con esa,
con
esa biología?
¿Y Djokovic tiene qué edad?
¿Cuánto tiene?
Djokovic tiene 38.
38 años.
Está, es una excepción, digamos.
Sí, pero en mi época, a los 30, eras viejo.
38.
A los 30, cuando gana Gómez Roland Garros a los 30 años, dijeron, qué increíble, con 30 años soy. ¿Viste? Te juro.
También una cosa es ser viejo y otra cosa es ser viejo para el deporte.
Para el deporte, ta. Digo, para el tenis.
Sí, bueno, está. En aquel momento, pero hoy, ¿qué es viejo para el tenis?
Hoy se preparan mucho mejor, o sea, hoy los tipos hacen un plan de entrenamiento y de recuperación y de... ¿Viste lo que es antes de entrar a la cancha? Después que los ves, lo que comen. Bueno, yo...
¿Vos hubieras podido toda esa exigencia?
No lo sé, pero me hubiera gustado un poquito más, de saber un poquito más. Yo, por ejemplo, tenía un buen físico para jugar, pero me acalambraba porque me deshidrataba. Y nunca supe cómo hidratarme. Nadie me dijo...
Claro. Entonces, llegaste a tomar cerveza.
Llegué a tomar, imagínate qué estupidez. Claro, ¿no? Yo pensando que me estaba ayudando, ¿no?
¿Y qué te había metido en la cabeza a tomar cerveza?
Y que te relajaba.
¿Durante el partido?
Durante un partido tomaba.
Sí, bueno, eso fue una vez y de burro, ¿no? Obviamente. Pero ya había probado el corchito en el zapato, la no sé qué, la banana de no sé qué.
Me imagino que en el cambio de lado no tenían oído las cosas que tienen, las barras de...
Pero no eso. Eso no había, pero sobre todo antes, ¿sabes? Vos te podés preparar mucho mejor y durante todo el año, y sí. Ya sabes, yo jugaba en Brasil, por ejemplo, y me moría de con la humedad, sudaba muchísimo, y después... Mi nivel bajaba y terminaba acalambrado y perdía partidos que nunca lo hubiera perdido.
Podrías haber tenido el cuerpo de aliado.
Me hubiera encantado saber cómo era.
¿Que del ranking tenían esa diferencia contigo a favor? Yo qué sé, europeos, todo. ¿O era que el mundo del tenis en ese momento no estaba tan profesionalizado?
No estaba tan profesional, pero...
O sea, tenía los mismos problemas que vos.
Sí, puede ser. Lo que pasa es que está así, puede ser.
Va, yo vi la serie documental de Vilas. Vilas era medio enfermo de la preparación, ¿no?
Sí.
Era una preparación...
Él hacía lo que tenía, el conocimiento que se tenía en aquella época, que probablemente hacía muchas cosas que hoy en día es imposible de hacer o no te sugieren. Pero él era lo más cerca al perfeccionismo. El tipo era... Por lo pronto, Vilas es ¿cómo puedo yo mejorar el globo de izquierda cruzado? Y bueno, si tirás 1.500 seguidos, hoy, 1.500 mañana y 1.500 pasado, y lo haces así durante 6 meses, vas a ver, bueno, dale. Y era un tipo que tenía esa capacidad. Y se tiraba 6-7 horas en la cancha.
Sí, claro.
Una bestia, o sea, pero eso no quiere decir que...
Él cuenta, el que hace el documental o el narrador,
sí.
Cuenta que
Pupo,
el padre lo...
Eduardo Pupo, ¿no?
El que le busca las estadísticas.
El periodista.
Pero el que va, que cuenta que un día el padre va, lo acompaña en un torneo de tenis, y dice, no vengo nunca más.
Cábala, por la cábala.
No, porque era por lo enfermizo que era Vilas en el entrenamiento, no estaba, no existía el tiempo.
Y después tenés documentales de otros tenistas con padres enfermos que destruyeron la psique. Sí. Bueno, ¿destruyeron la psique o fueron los que lograron que en realidad el tenista llegue donde llegó? Nunca lo vas a saber.
Hay algunos casos de éxito y hay otros casos que no.
Tremendo, que nadie quiere. ¿Vos nunca llegaste a desarrollar, perdón, Leito, tics y cositas de tocarte cosas antes de sacar?
¿Tocarme cosas?
Y bueno,
tocs.
Tocs.
No. La verdad que no era caballero, no soy.
Qué suerte.
Sí, no.
Es una
suerte
de la
cuenta,
vida.
Ni me doy cuenta cuándo es que si usé esto o esto otro, cuándo tuve éxito. No, por suerte, la verdad que
no. Por lo Nadal, por ejemplo, no era una cábala, era un toque.
Ah, tenía
un
toque. Claro. Sí, que tenía varios.
Tremendo.
Y quiero hacer una última pregunta.
Por eso no le fue bien a ese chico.
Por tanto, un loser. Le quiero hacer una pregunta que siempre le gusta a la gente, capaz que es un poco incómodo. Hoy se habla quién es el mejor si Djokovic, Federer de la historia, todo, y hay un montón de cosas para evaluar, quién revolucionó lo cuantitativo, quién ganó más Grand Slams, para definir quién fue el mejor de la historia de acá, de Uruguay. ¿Qué cosas hay que poner sobre la mesa? Si es por ranking, Pablo Cuevas. Para vos mí, metiste octavo de final de Roland Garros. O sea, ¿qué cosas?
Sin duda que Pablo Cuevas fue el uruguayo, bueno, argentino uruguayo.
¡No! ¿Uruguayo me dijiste? O
que le fue mejor, sin dudas. Primero por el ranking, por los torneos. Digo. Uh-huh. Después, vos me decís, tuvo probablemente yo le gané a más top 10 que Pablo Cuevas.
No, ese récord, pero que ese récord pero eso
pero para pero eso no quiere decir que yo o de repente yo qué sé, el Chelo ganó también como 6 torneos que yo gané uno. Ahora yo tuve mejor ranking. Ahora la gente yo creo que no sé, me iba bastante a ver a mí porque tenía como una conexión con el público, uh-huh. ¿Viste? Que otros de repente no tenían
tanto. Eran más divertidos.
Entonces, ¿quién fue el mejor jugador? No hay duda que fue Pablo Cuevas. O sea, lo muestran los números y aparte tenía un tenis de la puta madre y era bueno de verdad y podía haber sido mejor todavía.
Claro, pero por eso yo te digo que hay factores, por ejemplo, sí, Fede, sí. Djokovic será el mejor por números, pero los que revolucionaron en esta nueva era el tenis y que hagan que mi vieja te vea 5 sets de Roland Garros, 5 horas, Nadal y Federer. No hay vuelta. Bueno,
vamos con la rapidita. ¿Alguien le explicó?
No, nadie le explicó. Son 10 preguntas. Por sí o por no. Por okay. Sí o por no y tenés un paso, se complica, pero son muy light. Son muy light.
Vamos a la presentación.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. Sí o no y un paso. ¿Alguna vez tiraste una raqueta al piso con bronca?
Sí.
¿El polvo de ladrillo era tu zona de confort?
Sí.
¿Alguna vez tuviste ganas de partirle la raqueta en la cabeza a un rival?
Probablemente.
Sí. En Copa Davis, jugando por Uruguay, ¿el público influía de verdad en tu juego?
Sí.
¿Alguna vez hiciste tiempo de vivo para enfriar al rival?
Por supuesto.
¿Te gritaste un vamos para molestar? ¿Más para molestar que para festejar?
No.
¿Mirabas más al rival que a la pelota en los puntos importantes?
No.
¿Te dolió alguna vez más perder un partido que una ruptura amorosa?
No sé.
decí que no, por favor.
No.
Me viene la sororidad y viste. Sí, digo,
pobre chica.
Sí, pobre chica. Por favor.
Bueno, ¿el tenis es más psicológico que físico?
Sí.
¿El juez de silla alguna vez te sacó del partido?
Sí.
Gracias, Diego.
Qué fácil.
¿Viste?
Que vos ya estabas
nervioso. La de la ruptura amorosa fue la que te complicó el partido. Muchas gracias, Diego.
Un gusto, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, de verdad. Pausa y ya venimos.
Tengo pelotas, tengo raqueta, me gusta el tenis. Me gusta el tenis. Me gusta el fútbol.
No, pará, boludo, me re gusta el tenis, te juro.
Comunicate con Punto de Encuentro 092-000970 092-000970 y seguinos en Instagram y Facebook @970universal. Punto de Encuentro.